Cuando Cristo Jesús caminaba como hombre en este mundo, estaba constantemente en oración con su Padre. Él hablaba con su Padre y su Padre le respondía a veces en voz alta, como veremos en nuestro texto de hoy, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 y empezando en versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Cristo estaba pensando en su muerte que estaba llegando. 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le había hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Para empezar el año, para prepararnos por la Santa Cena y para prepararnos más bien por los estudios del libro de Apocalipsis, quiero enfocar en esta mañana especialmente en el versículo 31, cuando dice, ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿En qué manera era juzgado el mundo durante la vida de Cristo Jesús? ¿Y quién es ese príncipe de que habla? ¿Y qué son las consecuencias o qué fue el efecto de estar echado fuera? Este príncipe es el diablo. ¿Pero en qué sentido es un príncipe? ¿Y de qué? En otro pasaje dice que él es el Dios de este siglo. ¿Pero en qué sentido es el diablo un Dios? Sobre estas preguntas hay mucha confusión en nuestros tiempos y quiero intentar aclarar varios puntos con la ayuda del Espíritu Santo. Queremos considerar ese príncipe del mundo en cuatro puntos. Número uno, su realidad. Número dos, sus intenciones. Número tres, sus tácticas. Y número cuatro, su dominio. Número uno, su realidad. Antes que nada, tenemos que establecer que el diablo, Satanás, es un ser real. Existe. No es solamente un concepto metafórico o un símbolo de la maldad o una leyenda de la gente primitiva. Todos estos conceptos son engaños que él mismo quiere establecer. El diablo es un ser, un ángel que Dios hizo. Y lo hizo muy bello. Bello en gran manera. Pero por su propia rebelión se caía para siempre. Y ahora es cabeza de un gran imperio. Vamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28 para ver algo de su historia. Ezequiel el profeta estaba hablando en versículo 11 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El profeta está hablando al rey de Tiro, pero es evidente y será más y más que estaba hablando de alguien más que un simple hombre. Como que cuando Cristo hablando con Pedro dijo, quítate delante de mí, Satanás. Cristo estaba hablando con Pedro, pero estaba hablando a alguien más. Versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y once, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Era un ser sumamente bello. La luz estaba reflejado de él. También dice, de tus tamboriles y flautes estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El rey de Tiro jamás estaba en Edén, pero la serpiente sí. El diablo era bello en extremo y maestro de la música. Algunos expertos de hebreo creen que cuando habla de flautes y tamboriles, que él tenía pipas sobre su cuerpo. Y cuando movía, salía música de sus acciones y era música bellísima. 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. El diablo era un ángel, un ser creado que servía a Dios en una posición muy alta. 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por orgullo se cayó para siempre. Empezó una guerra cósmica que aún se pelea hasta el día de hoy. Así que el diablo, el dragón, como dice en el libro de Apocalipsis, es un ser actual. Tiene una historia. Aparece en gran parte de la Biblia. A veces Dios habla con él y él responde, como en el libro de Job. Es importante entender bien cómo es para interpretar bien el libro de Apocalipsis. Ya lo hemos encontrado varias veces en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2:10 en Esmirna dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Dice: no temas, no temas del diablo. Le va a hacerte daño, pero no temas. También en Pérgamo, en 2:13 de Apocalipsis, yo conozco tus obras y donde mores, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Satanás estaba muy activo en esta temporada, en Apocalipsis 3:8, en Filadelfia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino mientan. Sinagoga de Satanás. Era la sinagoga de los judíos que no creyeron. Aquí habla también como uno de sus deseos principales del diablo es involucrarse en la religión. La religión falsa y aún intentar meterse en las iglesias de Cristo Jesús. Entonces es una persona espiritual que aparece en gran parte de las Santas Escrituras. Número 2, sus intenciones. Las intenciones del diablo. Sus intenciones son completamente destructivas. Si estás casado, el diablo quiere destruir tu matrimonio. Y siempre está buscando la entrada. San Pablo dijo en 4:26 de Efesios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El diablo está buscando una pista, una manera de meterse. Siempre alerto. Pasando muchos años en las iglesias, verás cómo logrará su objetivo con algunos. Él está buscando ese lugar, una pista, no más, para empezar. Si tiene hijos, el diablo quiere ver a tus hijos separados de la fe, lo más temprano que sea posible, atacándoles con conceptos falsos, por medio de la televisión, por el cine, en las escuelas del gobierno, hasta en su música. Quiere ver a ti confundido, triste, no sabiendo cómo que sus hijos pudieron dejar la fe cristiana tan rápidamente. El diablo es un asesino, un mentiroso, vive para destruir las familias cristianas. Hay reportes de personas que andaban hablando con los que adoran a Satanás y ellos dicen: ¿sabes qué? Nosotros oramos por la caída de familias cristianas, especialmente para los de liderazgo. Sus intenciones son malísimas. En Juan 10:10, Cristo dijo: el ladrón, hablando de él, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tal vez alguien está pensando: bueno, si es tan feroz y tanto desea la destrucción de mi familia, debo de vivir en temor de él, ¿no? Y la respuesta es no, jamás. Jamás, nunca va a haber un mandato en la Biblia llamándonos a vivir en temor del diablo. En realidad, el temor es un aspecto de la alabanza y de la adoración. Lo que tú temes, hermano, eso es tu Dios. Lucas 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Nunca podemos temer al diablo. El temor es para Dios. Pero podemos respetar su poder. Como los carpinteros respetan el poder de la electricidad, ¿verdad? Es algo con que no se puede jugar. Y hay otras razones, hermanos. Cuando tú estudias la Biblia, por ejemplo, en el principio de Job, cuando el diablo quería atacar a Job, tenía que pedir permiso. Y solamente hasta un límite pudo atacar. Y también cuando quería sandear o atentar a Pedro, Cristo dijo, Satanás ha pedido permiso. Tiene que pedir permiso. Nuestro temor no es de él. Nuestro temor es de Dios. Tal vez alguien tiene otra pregunta. Si sus intenciones son tan amenazantes, ¿por qué Dios lo permite continuar en existencia? ¿Por qué no ha sido destruido ya de una vez? Y esto es una pregunta profunda y un poco complicado, pero en pocas palabras podemos decir que por el momento el diablo puede ser útil en los planes de Dios. ¿Sería fácil para Dios eliminarlo? Y lo hará un día, como veremos en el libro de Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero por el momento es útil en el plan de Dios. Un ejemplo, vamos a 2 Corintios 12. 2 Corintios 12:7. San Pablo, que antes era judío, de un movimiento de fariseo, de mucho orgullo, de soberbia, se convirtió en la fe cristiana y dice en 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. San Pablo era uno de los mejores teólogos en la historia del mundo. Recibió grandes cantidades de revelación directa. Escribió gran parte del Nuevo Testamento y sería muy fácil para él caer en la trampa de la soberbia. Dios usó un mensajero de Satanás para mantenerlo en disciplina. En disciplina. Pablo rogaba y rogaba pidiendo que Dios lo quitara, pero la respuesta era no. Y Pablo aceptó la respuesta. Dios puede usar ese gran enemigo para disciplinar a santos como San Pablo, como Pedro, como Job y como tú. Pedro sufría una gran humillación, una disciplina tremenda. Y su deseo después era ayudar a otros a evitar ese dolor. Vamos a 1 Pedro 5:6. 1 Pedro 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Aquí es la exhortación para empezar el año. Sed sobrios. Sobrios, eso no es solamente evitar embriagarse de alcohol o marihuana. Incluye esto, pero también estar alerto porque quiere atacar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Hermano, ¿eres tú firme en la fe? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, hermana joven, el diablo quiere devorarte en este año. ¿Serás tú firme en la fe, capaz de resistir? ¿O será 2012 el año de tu gran caída? Punto número 3, sus tácticas. Sus tácticas. Las tácticas del diablo son muy eficaces y por esto no ha tenido que cambiar mucho. Sus herramientas más fuertes son la duda, el engaño. Interesante que el diablo tiene que engañar gente para seguir a él. Cristo está muy abierto, pues ven a mí, lleva tu cruz, niégate a ti mismo. Dice todo honestamente, pero el diablo no, tiene que mentir y engañarte. Sus enemigos, sus herramientas. La duda, el engaño, la pura confusión. Quiere dividir la iglesia en muchas denominaciones que discutan entre sí para dejar la gente nueva totalmente confundido. Pues, ¿de qué es esto? ¿Por qué los presbiterianos se pelean con los bautistas y los bautistas se pelean con los pentecosteses? Y los nuevos dicen, ¿de qué se trata? Quiere levantar nuevas sectas falsas a cada cuando para proclamar engaño y error. Pero más que nada quiere ver tu Biblia tirada a un lado. Cristo ganó batallas con el diablo, usando la palabra. Si leen en el capítulo 4 de Mateo, siempre salí con la palabra como espada. Por eso el diablo quiere verte ignorante o por lo menos indiferente a las doctrinas de la Santa Biblia. Así vino en contra de Eva, con la duda primordial. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí está la duda. ¿Tú crees que Dios dijo esto? No me parece bien. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mire, puedes pecar, no hay consecuencia. Es más, nadie sabrá. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Daba la impresión de que Dios quiere guardar algo de ti, algo bueno. Pero no es cierto, hermano. Puede vivir una vida disfrutando cada día, evitando el pecado. Pero vino plantando dudas y después negando lo que Dios ha dicho. Hoy en día planta dudas sobre Génesis. ¿Con qué Dios ha hecho el mundo en 6 días? Tenía que ser millones de años. Escucha a los hombres. ¿Con qué ha habido un gran diluvio sobre todo el mundo? Esto es imposible. Los científicos no están de acuerdo. Y con esto muchos quedan devorados cada año. Pero tiene otra táctica eficaz en la comunidad latina, en donde no hay tantos ateos. Con nosotros le gusta ofrecer las hechicerías, los curanderos, la brujería y la ouija. Todas estas porquerías, incluyendo la astrología, están fuertemente condenadas en la Santa Ley de Dios. En Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Yo sé que eso está en todos lados, en la comunidad latina. Yo estuve en el internet escuchando un programa de radio en Perú, tratando de aprender más bien el español. Y en la página, puras mujeres con tarjetas, adivinos. Está en todos lados en el mundo latino. Pero en Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esto era una de las razones que él mandó a Josué para matar totalmente a estas personas. Por la brujería, por los hechiceros. Por medio de estas actividades, el diablo busca una pista, una manera de empezar a derrotarte. Si tú, hermano, hermana joven, has metido en estas obras negras, al fin del mensaje quiero orar por ti, para que sea quitada cualquier poder o gancho que aún ha permanecido en tu vida. Último punto, número 4. Hablando del diablo, queremos considerar su dominio. Eso es el punto final, pero muy importante para entender bien lo que está presentado en el libro de Apocalipsis. El diablo tiene muchos títulos espantosos y formidables, como el título del mensaje de hoy, el príncipe de este mundo, el dios de este siglo, el príncipe de los demonios, el príncipe de la potestad del aire. Pero con la venida de Cristo, algo cambió. Antes de Cristo, el diablo tenía gran dominio. Todas las naciones andaban ciegas, hundidos en la ignorancia, la superstición, en las hechicerías. Solamente Israel tenía la luz, pero aún en Israel estaban volviendo a cada rato a la idolatría. Entonces, antes del tiempo de Cristo, el mundo entero estaba casi pura oscuridad. Tanta maldad había que Dios tenía que destruir al mundo entero con un gran diluvio. Y no aprendiendo, después de esto, otro juicio vino por el Torre de Babel. Y un poco más tarde, la destrucción de Sodoma y Gomorra. El diablo tenía casi todos esclavizados en la maldad y en la más densa oscuridad. Pero cuando Cristo vino, vino para cambiar esto. Primero de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es un punto sumamente importante. ¿Por qué vino Cristo Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Estas obras en tu vida, en tu familia, en tu vecindad. Es más, en Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir. ¿Qué va a destruir? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice aquí en este versículo, Cristo vino para destruir al diablo. Y le dio el golpe mortal cuando estaba aquí. Cuando resistió la tentación en el desierto. Y después en el huerto. Y finalmente en la cruz. Podemos decir bíblicamente, hermanos, que ahora el diablo es oficialmente derrotado. Después de su resurrección, Cristo habló con más autoridad que nunca. En Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es mucho. No dices que solamente tiene potestad en el cielo, sino también en la tierra y toda. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si Cristo ya tiene toda autoridad, todo dominio y poder en la tierra, ¿qué tiene ese príncipe de este mundo? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, cuando dice príncipe de este mundo o Dios de este siglo, no está hablando de uno que tiene control sobre toda la tierra. Eso es un engaño, es un error muy común en nuestro tiempo. Mundo, en este contexto, quiere decir una agrupación de demonios y hombres que vivan en rebelión y en pecado. Eso es el mundo. Cristo es el dueño de la tierra. Y ahora hay dos grupos, dos reinos en conflicto. Y cada persona aquí presente hoy está sirviendo en el uno o en el otro, si sabe o no. Primero de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la tercera categoría? No hay. Solamente hay dos categorías. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay un mito de diferentes denominaciones y sectas que dicen, pues Dios es padre de todo. Todos somos hijos de Dios. Claramente, eso es error. Cada persona o es hijo de Dios o un hijo del diablo y no hay otras opciones. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Es imposible esconderte en otra categoría. En esta batalla no hay neutralidad. El diablo como príncipe de este mundo es simplemente el gobernador de todos los que aún no están en Cristo y con ellos un gran ejército de demonios. Esto es todo lo que tiene. Y aún esto es cada vez más reducida, mientras las iglesias crezcan alrededor del mundo. Dicen a Isaías 9:7 que el imperio de Cristo está creciendo sin fin. En Daniel 2, en Mateo 3 y en muchos otros lugares habla del reino de Dios creciendo y creciendo hasta el fin del mundo. Dicen en la, Isaías dice, el dilatado de su imperio y gobierno no tendrá fin, y no voy a ir a todo esto, lo pueden analizar después, pero la Biblia habla de la iglesia creciendo. ¿Y qué hemos visto en la historia del mundo? Primero, unas cuantas personas en el Medio Oriente, y ahora estamos en todas partes del mundo. La religión más grande del mundo es la fe cristiana. Se habla mucho de los musulmanes, pero no, están mucho más pequeños. Por esto el diablo está furioso. Su tiempo es limitado. No puede reinar como antes. Y no es príncipe de la tierra, sino que es príncipe o Dios de un imperio de rebelión que se llama en la Biblia el mundo. Ejemplo, 1 Juan 2:15. En 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora hay una definición, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es un sistema de rebelión. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. La tierra no está pasando, pero ese mundo, entre comillas, sí. Y sus deseos por... Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hablan del mundo aquí, no está hablando de toda la tierra, sino un sistema inmoral que es de pura vanidad y que está en rebelión a los preceptos de Dios. El diablo es simplemente el príncipe de esto y de nada más. Cristo es el dueño del mundo. Tenemos que entender las palabras en su contexto. Otro ejemplo, Santiago 4:4. Santiago 4:4, estamos casi hasta el fin. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando habla de amistad del mundo, no está hablando de amistad con los ríos, con el mar, o con los animales. No hay nada mal en cuidar el medio ambiente. No está usando el mundo en este sentido. Mundo aquí es un grupo de hombres y de demonios que no están con Cristo. Sobre ellos, y solamente sobre ellos, el diablo es el príncipe. Cuando Cristo vino rescatando pecadores, dijo que el hombre fuerte tenía que ser atado. Ya casi cerrando, vamos a Mateo 12. En Mateo 12 veremos el punto final. Mateo 12 y 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? En el contexto, acusaban a Cristo de ser el príncipe de demonios. Dice, ¿cómo? Y Cristo dice, eso es absurdo. ¿Cómo es posible que los demonios están echando fuera a los mismos demonios? 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, y esto era la verdad, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El hecho de que los demonios ya no pudieran controlar ese hombre fue evidencia de que el reino ha llegado, que el reino de Dios ya estaba mostrando su poder, su influencia en el mundo. Versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte en la analogía? Satanás. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Cristo tenía el hombre fuerte atado. Ya no pudo proteger su imperio. Estaba perdiendo su propiedad. Y esto es lo que siempre pasa cuando las iglesias andan en poder. Robamos propiedad e influencia del diablo. Conclusión. Empezando este nuevo año, y has visto algo de tu enemigo, tu adversario. Hemos visto su realidad. No es un mito, es una persona, existe. Sus intenciones malísimas, quiere destruirte, quiere por lo menos hacerte daño, quiere dañar tu testimonio, quiere eliminarte de tu ministerio. Número 3, sus tácticas, la duda, la confusión, las artes negras. Y número 4, su dominio, que no es de toda la tierra. Es sobre un grupo de personas y demonios que están resistiendo el avance de la iglesia. Y Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Seguramente Él va a devorar a algunos hermanos descuidados en este año. Y será bien triste. Pero si tú quieres vivir lejos de las vanidades de este siglo, cerca de Dios, fuerte en la fe, como un soldado verdadero en una guerra cósmica, entonces quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a entender, Señor, que realmente estamos en una batalla. Quita de nosotros, Señor, cualquier engaño. Ayúdanos a tener discernimiento. Ayúdanos a caminar cerca de ti en este año, Señor. Y ayúdanos a venir a la mesa de la Santa Cena, confiando en que por medio de esa sangre compró nosotros, Señor, de las garras de nuestro enemigo. Ayúdanos, Señor, a empezar bien y terminar bien este año. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente unos momentos antes de tomar la Santa Cena para tener un tiempo de oración.